Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Dice el periódico El Tiempo que el ejército va a cambiar la directriz que fue cuestionada por el New York Times. Se lo confirmó el comandante del ejército al Tiempo esta decisión. La directriz que pues ha terminado siendo un documento muy polémico que ha prendido unas alarmas muy preocupantes en el país y que publicó el New York Times el fin de semana. Mis invitados de esta noche pues son hombres de Estado que conocen profundamente cómo funciona el ejército, cómo funcionan las directrices. Si es que un general puede enviar una directriz sin que el presidente lo sepa, quién decide si las quitan o no, cómo las siguen. Dos palabras como telón de fondo: lealtad, legitimidad, compromiso, verdad. Decir, vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy. Está con nosotros el general Rafael Colón. General, bienvenido, un gusto.
Un gusto, Vanessa, un saludo muy especial para ti y para toda la amable audiencia.
Y el coronel Juan Luis Gutiérrez, que me encanta tenerlo, coronel, bienvenido.
Muchas gracias, un especial saludo a toda la audiencia de Mesa Blue y a ustedes por esta amable invitación.
Antes de ir con ellos, José Miguel Vivanco es el director para Américas de Human Rights Watch, que ha venido durante tanto tiempo prendiendo unas alarmas en Colombia y acaba de poner un trino también sobre este tema, bueno, aplaudiendo sobre todo. Dice, hace bien el gobierno de Iván Duque en retirar este documento militar denunciado por el New York Times. Hubiera sido imposible sin los valientes oficiales que se atrevieron a denunciar. Queda en evidencia el valor de una prensa libre e independiente. Doctor Vivanco, buenas noches.
Buenas noches, Vanessa. Un gusto estar con ustedes esta noche.
Un gusto nuestro. Doctor Vivanco, usted venía como desde hace rato, lo estoy leyendo, con sus trinos, con sus comentarios, prendiendo una serie de alertas ante lo que estamos, lo que vivimos este fin de semana en el país.
Mira, Vanessa, pero es que lo que ha ocurrido es de la mayor gravedad. Aquí se descubrió, gracias a un grupo de oficiales que se acercaron, en este caso al New York Times, y lo que le denunciaron fue nada menos que una directiva que les hizo firmar a los principales, a los generales del país que tienen mando de tropa, el actual jefe del ejército, Nicasio Martínez Espinel. De acuerdo a esta directiva, se comprometían los generales a duplicar a priori el número de bajas y de capturados. Es decir, había un compromiso formal para ellos con unos registros incluso semanales de dando cuenta si hay enfrentamientos o no, a priori, insisto, y eso es el detalle importante, donde se duplicarían las cifras de acuerdo a las distintas brigadas y batallones del ejército. Se les autoriza además a asociarse para estos objetivos, para este objeto, con grupos con bandas criminales, si hace falta, para lograr el objetivo. Si es necesario entonces asociarse con bandidos, ¿no? Para liquidar a otros bandidos, eso estaba autorizado en las directivas. Y al mismo tiempo se rebajan los controles que deben existir en cualquier operación militar para garantizar la seguridad y la vida de la población civil. Todo esto asociado además con incentivos como vacaciones y otros a los oficiales y suboficiales que participen en estos hechos, como si no hubiera existido una experiencia atroz y oscura y grave en la historia reciente de Colombia, que son los falsos positivos, que son esas prácticas que se dieron precisamente durante el gobierno del presidente Uribe entre el 2002 y el 2008.
Ahora,
felizmente uh-huh. Y con ello concluyo, el director del ejército, el jefe del ejército, Nicasio Martínez Espinel, ha anunciado entonces que retira esta directiva, que me parece que es realmente una gravísima irresponsabilidad, y no me cabe duda alguna que ha sido el gobierno del presidente Iván Duque el que ha tomado el toro por las astas, porque si fuera por el general Nicasio Martínez, que se entrevistó con el New York Times y que ha reiterado en todos los foros, él a esta directiva no le ve ningún inconveniente. Creo que ha sido la presión que se ha ejercido de opinión, tanto en Colombia como fuera de Colombia, la que ha llevado al gobierno a tomar la sana medida de retirar y de distanciarse de una política de esta naturaleza que está centrada en la búsqueda de resultados.
Doctor Vivanco, Colombia hoy en día, hoy, es un país más complicado de lo que era hace un año y hace dos años, digamos, tiene unos enemigos en aumento, ¿no? El aumento de las disidencias de las FARC, por ejemplo, el fortalecimiento del ELN, etcétera. Y estoy tratando de comprender lo que tal vez pueda ser incomprensible, pero ¿no será que la directiva se estaba amoldando a las nuevas necesidades de un país en un posconflicto muy complejo, de muchos más enemigos de los que había hace un año o dos?
No, a ver, entendámonos claramente. Colombia durante los años de Uribe era mucho más peligrosa y los índices de homicidios, de masacres, de secuestrados, en fin, eran propios de un conflicto armado. Y en esa época se desarrolló precisamente una política como esta. El intentar justificar una política que está centrada en a priori fijar las bajas que usted me va a reportar, ¿no? Y recordamos que estamos hablando de una institución armada, una institución jerarquizada, donde esto no es una empresa que donde el gerente se reúne con los vendedores y dice quiero mejorar las ventas. Esta es una institución donde el general director no hace sugerencias. Estas son órdenes que además fueron debidamente firmadas en un evento donde Nicasio Martínez sorprendió al resto de los generales y les exigió que se comprometieran a un nuevo plan de seguridad centrado, como ya digo, en las bajas y en los capturados. Colombia tiene una amplia experiencia, lamentablemente, en esta materia y creo que se ha impuesto, a lo menos por parte del gobierno, la razón finalmente. Ahora, no me sorprende que sea Nicasio Martínez el que promueve una política de esta naturaleza, porque él está complicado en temas de falsos positivos. O sea, hay 9 generales que están implicados en hechos como nada menos y tan graves como falsos positivos. Imagínese usted que Nicasio Martínez Espinel, el actual jefe del ejército, se desempeñó entre el 2004 y el 2006 como el segundo comandante de la 10ª Brigada Blindada, que en esa época operaba entre el Cesar y la Guajira. Y la fiscalía está investigando, mientras él era el segundo al mando, nada menos que 23 ejecuciones extrajudiciales, entre las que se encuentra el homicidio de una menor, de una niña pequeña de 13 años, indígena, que fue asesinada a sangre fría por los soldados bajo el mando de Martínez Espinel. Curiosamente, y esto es lo más grave, hay un documento que nosotros le hemos dado a la luz pública, pero que no tuvo ninguna consecuencia al decidir su ascenso, un documento con la firma del propio general Nicasio Martínez Espinel.
Eso es del 2005, ¿cierto?
Del 2005, donde él celebra esta operación como una operación exitosa y al mismo tiempo distribuye $400 de la época a los que participaron en este hecho. Sobre este homicidio, así lo califica la fiscalía, lamentablemente la propia fiscalía, que ha aplicado un doble estándar hasta el día de hoy, no le ha pedido rendición de cuentas a Martínez. Sí.
Doctor Vivanco, usted habla ahorita del tema de las capturas. ¿Se podría estar hablando que no solamente hay falsos positivos por muerte, sino también por capturas? Porque en las cifras, en lo que va corrido de 2019, ya se han registrado 1.511 y en 2018, 651.
Mira, no lo sé. Esa es una pregunta empírica y eso requiere de una respuesta seria, responsable. Yo me estoy pronunciando única y exclusivamente hasta ahora respecto de todos los documentos, que los tenemos todos, los mismos que tiene el New York Times. Contamos con esos documentos, los hemos examinado, los hemos analizado, por eso es que responsablemente hemos formulado esta crítica. Y de hecho, y es muy importante, hasta el día de hoy ningún personero de gobierno, ni el ministro Botero, ni el general Nicasio Martínez, ha sostenido que el New York Times o Human Rights Watch, por ejemplo, estamos criticando esta política sobre la base de documentos falsos.
No, pues tan es así que la retiraron.
Tan genuinos son que se han obligado a retirarlos. Exacto. Ahora, ¿qué ha pasado en los hechos? ¿Qué ha pasado desde enero hasta la fecha? ¿Cómo se han ido durante estos meses implementando estas políticas respecto de capturas y también muertos en combate. Esa la respuesta no la tengo. Eso requiere de un examen exhaustivo, caso a caso.
Ahora, ¿de qué manera, qué impacto puede tener eso que está ocurriendo en Colombia en este momento allá en Washington, teniendo en cuenta la cooperación que hay entre las dos naciones, esta supuesta amenaza de la desertificación con la que estamos viviendo, el incremento de los cultivos ilícitos, las relaciones con el Congreso, el Paz Colombia, los aportes, digamos, todo eso que pasa por el Congreso estadounidense y por la Casa Blanca? ¿De qué manera lo que está ocurriendo acá repercute allá donde usted vive?
Mira, Vanessa, repercute como siempre repercute. Tú viviste un tiempo en Washington, varios años en Washington, y conoces cómo es esta ciudad. Sabes que aquí hay mucho interés sobre estos temas, tanto en republicanos como demócratas. Y de hecho, hay tres influyentes senadores que le escribieron una carta que se ha hecho pública recientemente al presidente Duque, manifestándole preocupación y su realmente sorpresa por la composición de la actual cúpula militar encabezada por Nicasio Martínez Espinel. Eso antes del escándalo de las directrices. Esa carta se dio, digamos, está basada en nuestro informe, en el informe que presentamos en febrero pasado, y al mismo tiempo sé que ha habido senadores que no son estos tres, que han hablado hasta por teléfono con el presidente expresándole preocupación, y sobre todo expresándole preocupación porque se deciden justamente recursos financieros importantes que son vitales para seguir garantizando la seguridad en Colombia, pero que en los Estados Unidos hay legislación que impide entregar esos recursos si hay antecedentes de violaciones a los derechos humanos por parte de unidades militares, y esa es la ley federal la que impone esa obligación. No es una cuestión que se puede manejar diplomáticamente a nivel bilateral. Si hay antecedentes de violaciones por parte de unidades o militares, o si aquellos que comandan esas unidades tienen antecedentes cuestionables en derechos humanos. De tal modo que este tema es de la mayor importancia. Me parece que se ha dado un paso importante al retirar esta directiva, pero todavía queda pendiente los antecedentes de 9 generales que hacen parte de la actual cúpula militar.
¿Qué son? Además de Nicasio Martínez, Jorge Navarrete, que es el jefe de la Jefatura de Estado, Raúl Antonio Rodríguez, que es el jefe de la Jefatura de Estado Mayor y de Planeación y Política, Adolfo León Hernández, comandante del Comando de Transformación del Ejército, Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, Edgar Alberto Rodríguez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles, Raúl Hernando Flores, del Centro Nacional de Entrenamiento, Miguel Eduardo David Bastidas, de la 10ª Brigada Blindada, y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, de la 13ª Brigada. Ellos son los que aparecen en documentos que ha denunciado Human Rights, ¿no?
Vanessa, tienes toda la razón. Y por ejemplo, tú acabas de mencionar, por dar un ejemplo, el caso del general Miguel Eduardo David Bastidas, que hace parte de la
división,
que está en la 10ª Brigada Blindada, a pesar de que en noviembre del 2017, ¿no? Recientemente, en noviembre del 2017, un fiscal le imputó por su supuesto rol en 32 casos de homicidios y 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura. Hágame el favor. Yo entiendo lo que es el principio de presunción de inocencia, que es un principio vital en cualquier proceso penal, en cualquier sociedad civilizada, por supuesto. Acá no está en juego la responsabilidad penal. Esto no es, eso corre por cuerdas separadas en la fiscalía. Es la fiscalía la que debe, por supuesto, respetar el principio de presunción de inocencia respecto de cualquiera de nosotros. Cualquiera. Todos tenemos derecho a ese principio. Pero acá no está en discusión el principio de presunción de inocencia. Está en discusión la promoción, el ascenso de un general a una posición superior que no ha sido condenado. Nadie dice que ha sido condenado, si ese es parte del problema,
claro,
¿no? Pero que ha sido imputado nada menos que por 32 homicidios, 14 desapariciones y 10 casos de tortura.
Pero no ha sido condenado.
Creo que no ha sido condenado.
No ha sido condenado.
Pero creo que eso sería más que suficiente para impedir que sigan ascendiendo en sus carreras. Sí. Este principio es un principio elemental que se aplicaría también mañana, por ejemplo, para cualquier corporación. Ustedes en Radio Blue, por ejemplo, si supieran que el próximo gerente general de la radio es alguien que ha sido imputado por, no ha sido condenado, ha sido imputado por homicidios, por desapariciones y torturas, dudo mucho que una corporación seria lo contrataría a alguien así, con esos antecedentes, porque evidentemente está en juego el prestigio de la institución.
Doctor Vivanco, muchas gracias.
Gracias a ustedes por este tiempo.
Muchas gracias. José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Claro, él viene desde hace mucho tiempo haciendo estas denuncias de las cartas, de que hay miembros de la cúpula militar que están investigados. Varios senadores demócratas de Estados Unidos enviaron inicialmente, cuando el presidente Duque los nombró, una carta manifestándole la preocupación. Digamos, eso es como la otra arista. Entonces, nuevamente, el general Colón. Bienvenido, general. Se retiró del servicio activo en el 2011, fue director del programa Acción contra Minas, es además Premio Nacional de Paz por un trabajo que hizo muy impresionante de desminado humanitario en la vereda El Orejón, en Briceño. Estuvo en Cuba también. Mucho gusto, general. Me encanta tenerlo aquí.
Vanessa, muchas gracias.
Y el coronel Juan Luis Gutiérrez, comandante de la Brigada Móvil 14 entre el 2005 y el 2006, fue director del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra en el 2008, subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de Cremil. Me da mucho gusto tenerlo, coronel.
Muchas gracias, saludo Vanessa, y un especial saludo a toda su audiencia. Y muy interesante las reflexiones del doctor Vivanco.
¿Cómo la vio? Cuéntame.
Pero en el elemental ejercicio de la réplica, yo también quisiera hacer algunas observaciones porque... Digamos así, el mundo de Colombia visto desde Washington tiene una interpretación, pero el mundo de Colombia visto desde Colombia tiene otras realidades muy distintas. Hay que entender que este país en este momento tiene 10 gravísimos problemas que afectan de manera profunda y directa la seguridad y la defensa nacional, que recibió este gobierno del anterior. Y aquí no se trata de poner el espejo retrovisor, sino que son problemas acumulados que hoy los que están en el gobierno tienen que buscar armonizar e implementar todos los recursos disponibles del Estado para recuperar la seguridad y la estabilidad.
¿Cuáles son esos problemas?
Narcotráfico, minería ilegal, contrabando, corrupción, los activos de las FARC, hoy nadie sabe cuántos son ni dónde están, el problema humanitario de Venezuela, el asesinato de líderes sociales, las disidencias de las FARC, el ELN y siguen otras bandas criminales. Estos 10 problemas, especialmente los 5 primeros, generan inestabilidad y generan y arrastran toda una cantidad de delitos conexos que afectan directamente el día a día de la seguridad y que afectan directamente la defensa nacional.
De acuerdo. ¿Pero eso justificaría una directriz como la que vimos?
Segunda observación. Mire, ningún comandante del ejército, ningún funcionario público puede dar órdenes distintas a las que la ley y la Constitución lo facultan. Yo no sé de dónde saca el doctor Vivanco que la directiva dice asociarse con bandas criminales.
No, es por que hay Dios. Una parte... No, es que eso sabe... Yo también me quedé pensando...
Oiga, yo nunca había visto... He leído ese documento 3 y 4 veces
no
y no
así.
Hay una sola palabra que diga eso. Antes, por lo contrario, lo que está haciendo el comandante del ejército es definir en el marco de la política de seguridad y de defensa, en el marco de sus políticas de comando, cómo quiere él como comandante de la fuerza darle cumplimiento a la misión constitucional. Ahí no hay ninguna orden diferente a lo que la ley y la Constitución establece dentro de sus competencias y atribuciones. Entonces,
no, lo que pasa es que en el artículo del New York Times que conocimos el sábado y que fue portada de ayer domingo, hay un párrafo donde dice lo siguiente: una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados, y abro comillas, a que no exijan perfección al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias. Y luego, más adelante, dice que le bajen la calidad, básicamente, ¿no? Que le bajen la calidad a la certeza de sus ataques o de sus acciones.
¿Dónde dice eso, Vanessa?
En el artículo del New York Times.
Vanessa.
Bueno. Pero en los documentos...
En el artículo, no, los documentos no. En el artículo del New York Times, que está escrito con base en los documentos, más conversaciones que tiene Nick Casey, que es el periodista que hace el artículo, con algunos militares y con sus fuentes.
A ver, ¿no? Vanessa, mire, aquí vale la pena hacer referencia a algo que ha dicho el doctor Vivanco, y mucha gente lo ha mencionado, que unos oficiales fueron al New York Times. Yo no sé si eso será cierto, sí o no. Supongamos que sea cierto. Oiga, si ellos estaban tan convencidos de la gravedad de los hechos, ¿por qué no tuvieron el carácter, la responsabilidad el honor y la lealtad de ir a hablar con su superior inmediato, de ir a hablar con el ministro.
¿Es fácil hacer
perdón,
eso, general?
O de ir a hablar con el presidente. Pero yo creo que el camino institucional, y menos en un hombre militar que tiene un comportamiento definido, un código disciplinario que debe cumplir como funcionario público, ese no es el camino. Claro, y qué bueno que la prensa...
Pero mi pregunta, coronel, es ustedes que son militares del alma, ¿es fácil eso?
¿Qué? Vanessa.
Irse uno a decir, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que me están planteando aquí. ¿Eso se hace?
Vanessa, yo pienso que hay que colocar el contexto. Los colombianos deben estar absolutamente tranquilos de la ética y transparencia de su fuerza pública y de los comandantes actuales que la dirigen. Cualquier soldado, cualquier policía, día a día está entregado a su servicio, y es que eso es lo que nos enseñan en las escuelas de formación. Es el ejemplo que nosotros tomamos de nuestros superiores y compañeros. Esa característica que tiene la fuerza militar la aplican policías y soldados todos los días en el terreno. Y aquí estoy muy de acuerdo con Juan Luis cuando dice que una cosa es estar en Washington y otra cosa es estar aquí en los terrenos del Catatumbo, del Putumayo, del Bajo Cauca Antioqueño, de Nariño, de la zona de la Macarena, del Chocó, de la Guajira, de los Montes de María. Particularmente quiero expresar experiencias. Jamás, jamás un comandante militar dio la orden para hacer algo que estuviera al margen de la ley. Pero sí es importante tener claridad sobre la manera como se dan las órdenes. Una orden tiene que ser muy clara, muy precisa. Y el hecho de que hoy se haya retirado esos documentos que circularon en las redes y que conoció
en
el país...
No, en el ejército.
Esos documentos que fueron expuestos a la opinión pública, me parece perfecto. Es decir, es una muestra de la transparencia de la institucionalidad frente a un hecho cuestionable de la opinión pública. Entonces, yo creo que no se trata de poner en tela de juicio a una institución que vela por la seguridad de los colombianos y que está entregado de lleno al servicio de los colombianos, sino revisar que si hay problemas en sus documentos, pues estos se pueden corregir, como acabo de pasar.
Pero respóndame una cosa, general. ¿Es fácil si yo, por ejemplo, usted fue militar cuántos años?
33 años.
¿Algún día deja de ser militar o no?
Nunca, siempre. Es decir, es como un doctor, nunca deja de ser doctor. Claro. Es como un sacerdote, nunca deja de ser sacerdote. Es como un enfermero, nunca deja de ser enfermero.
Pero usted vistió el uniforme 33
años.
¿A los cuántos años entró al ejército?
Entré a los 17 años y medio. Todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a las fuerzas militares. En las fuerzas militares crecí, me hice adulto, me salieron las cordales, conocí a mi esposa, tuve mis hijos en el hospital militar, vi sufrir a mis hombres en medio de las minas antipersonas, los saqué despedazados, sin testículos, sin piernas, y pudimos enfrentar a la FARC, al ELN, derrotamos a las autodefensas en Montes de María, enfrentamos a las autodefensas en el departamento de Nariño, y siempre nuestros hombres tuvieron el espíritu de cumplir la ley, y fue las órdenes que les impartí, y todos los hombres lo hicieron justamente.
General, ¿usted entró por qué al ejército?
A la Infantería Marina, a la Armada Nacional, que es una fuerza hermana de nuestro ejército y tiene una relación muy cordial con el ejército, porque en las operaciones conjuntas estamos en los ríos, estamos en las selvas, estamos en las costas, estamos en las zonas críticas del país. Y entré al ejército porque mi papá fue soldado. Y mi papá siempre me dijo, mijo, usted tiene que ser un soldado de la patria. Y cuando yo escuchaba el himno de la Armada Nacional en televisión, yo salía a correr para mirarlo, para escucharlo. Y cuando mi papá tuvo recursos y me pudo llevar por primera vez a Cartagena, me alojó en un hotel que queda en Marbella, que el hotel ya no existe, el Hotel Marbella, y yo vi a dos guardiamarinas caminando por la playa, cerca de la playa, y mi papá me dijo, mijo, usted tiene que ser como ellos. Y mi papá sufrió, hizo todo lo posible y me llevó a la escuela naval y allí me gradué con orgullo. Y ese orgullo lo he tenido y se lo transmití a mis hombres. Lo que tienen que hacer los soldados de la patria es querer al país, querer a la gente, querer a la población. No esperar nada más a cambio, sino verle la felicidad a ellos. Y eso fue lo que hice durante mi carrera. Ayudarle a los campesinos de Montes de María, ayudarle a la gente de las riberas.
En la época además durísima.
Durísima. Es decir, cuando se exacerbó el conflicto en los años 2000, los militares aprendimos que la población civil quedaba en la mitad del conflicto. Y por eso, en ese entonces, quienes eran los comandantes de las fuerzas militares colocaron en el centro del teatro de operaciones la legitimidad, y la legitimidad es el centro de gravedad de las fuerzas militares.
¿Qué es la legitimidad?
La legitimidad es el centro de gravedad donde está toda la fuerza política y moral que sostiene a una institución.
¿La legitimidad es lealtad?
La legitimidad, no, la legitimidad es tener el cariño y el corazón de la gente y el respeto de la gente, y eso es lo que tienen las fuerzas militares y es lo que hemos enseñado a nuestros hombres y fue lo que aprendimos de nuestros superiores, lo que aprendí de los almirantes, lo que aprendí de los coroneles, lo que aprendí de los capitanes de navío. Siempre me enseñaron a que la transparencia y la legitimidad en las operaciones era lo más importante.
Y cuando usted veía algo que le parecía que no era lo correcto, ¿usted tenía cómo ir a un superior y decirle, eso no me está gustando?
Por supuesto, en alguna ocasión el señor almirante me llama a Bogotá y me dice, oiga, ¿usted por qué no deja que los políticos de Sucre y Bolívar entren a su jurisdicción, a su brigada, que ellos quieren hablar con usted? ¿Por qué este político no quiere, por qué no va a su brigada? Y yo le dije, señor almirante, no lo dejo entrar a la brigada porque tengo documentos donde esos políticos le dan dinero a las autodefensas, y si la población civil de los Montes de María me ve hablando con esos políticos, van a creer que yo soy un corrupto. Entonces el almirante me dijo, coronel en ese entonces, dele duro a esos paramilitares y tiene todo mi respaldo. Y siempre tuve el respaldo de la institucionalidad. Claro. Lo mismo me sucedió en El Salado. En alguna ocasión, algo similar al caso que le sucede al general Villegas en el Catatumbo. Estaba al frente de unas 200 madres de familia que habían sido víctimas de las autodefensas. Y una de ellas le cuenta a las señoras, a las madres de familia que estaban allí, enfrente al procurador y al fiscal y a la directora de ese entonces de la Comisión de Verdad y Reparación, que encontró a su hijo cerca de una montaña cuando un perro se le estaba comiendo el corazón. Entonces el procurador me pasa el micrófono y me dice, ¿usted qué tiene que decirle a las madres de familia? Y le simplemente me nació decirle si por causa de la omisión o falta de acción de alguno de los miembros de la fuerza pública no acudieron con tiempo y prontitud a proteger sus derechos, les pido perdón.
Lo siento, pido perdón. ¿Es difícil pedir perdón con el uniforme puesto?
No es difícil, porque uno está entregado a la población. Y entonces la discusión era algo parecido de lo que estaba diciendo el señor Vivanco y algo que discutíamos con Juan Luis antes de entrar. ¿Uno tiene que esperar a que llegue la justicia para reconocer algo? No debe esperar. Si es un hecho fáctico, si es un hecho que la gente está reclamando, pues la institucionalidad tiene que decirlo, es decir, pedir excusas en el momento oportuno, porque pedir excusas después o no pedirlas nunca siempre le va a generar a uno una cruz que es pesada de llevar.
No, tengo un montón de preguntas que además me están llegando por todo lado. Coronel Juan Luis Gutiérrez, señora, ¿alguna vez le ocurrió a usted que algo le parecía que no estaba funcionando y tenía que quejarse?
Claro, mire.
¿Y qué hice? ¿Qué hace al respecto?
Hay que entender que la institución, como cualquier organización, es de seres humanos y hay canales de comunicación institucionales que son las reglas del juego con las cuales todos nos movemos y son los conductos regulares. Y en infinidad de oportunidades, bien sea que uno lo tenga que hacer o bien sea que su alterno recurre a poner alguna queja, pues uno los atiende y les da el trámite. Son las reglas del juego que hay que respetar. Y eso sucede todos los días.
Pero para un subalterno no debe ser fácil ir a decir, esto no me está pareciendo, ¿o sí?
Pues ese es el carácter de las personas.
¿A usted cómo le fue?
A mí me fue bien.
Me lo veo.
Ese es el carácter, y cuando usted toma la decisión de informar algo que está mal, pues precisamente para eso se ha formado, para asumir una responsabilidad. Lo que yo sí no comparto y no me parece correcto, si es cierto que esos tres militares se fueron al Nueva York, también me parece que le faltó carácter, porque hay unos conductos regulares, y no es que la prensa no pueda ejercer su función de fiscalización. Excelente que lo haga. Qué bueno que lo haga. Eso le da transparencia a las actividades. Pero si yo estoy en la institución, hago parte de la institución, soy miembro activo de la institución, pues hombre, respetemos los conductos regulares. Y si no estoy de acuerdo, pues me voy. Lo que sí no me parece correcto es irme uniformado a hablar por fuera cosas que evidentemente
son... ¿No será que les da miedo tener consecuencias adentro.
¿Miedo de qué?
No sé, que los saquen.
La verdad no genera miedo. Si usted tiene la verdad y tiene el pleno convencimiento de lo que está diciendo y tiene las pruebas, ¿miedo a qué?
Pero es que todos los generales son como ustedes dos.
Vanessa, todos fuimos formados así como lo está viendo usted, es decir, en la escuela, en los cursos, que hace uno de para ascender.
¿La guerra no los cambia?
Por supuesto que la guerra nos cambia. El fin de la guerra es conseguir la paz. Y la guerra nos va enseñando a conocer a la comunidad, a la población. Y la guerra nos va enseñando que es a ella a quien nos debemos. Y por eso le recalco el desde comienzo, nuestros generales, Ospina, Freddy Padilla León, los generales que estuvieron en esos momentos críticos, entendieron y cambiamos y pusimos en el centro la legitimidad. Ese es el centro de gravedad.
De ellos, ¿cuál está enredado en
ese
la
es
JEP?
El centro de gravedad.
¿Cuál está en la JEP ahora?
Es decir, cuando uno emula a un bandido, cuando alguien emula a un bandido, nunca podrá justificar el uso de la fuerza. Y por eso las fuerzas militares tienen principios y valores. Y esta mañana alguien me preguntaba, oiga, pero es que todos son corruptos y todos, la institucionalidad no se puede poner en tela de juicio. Si hay responsables son hechos individuales. Y ella me explicaba, pero dígame una razón, es decir, usted entra a la mejor tienda, al Carulla, y se compra una bolsa de naranjas que tienen generalmente 20 naranjas, y llega a la casa, la abre, encuentra dos naranjas ácidas o una podrida.
Como las manzanas.
Ah, igualmente. Entonces, aquí las responsabilidades son individuales, y quien ha cometido desafueros o se ha ido por el camino fuera del margen de la ley, de lo que obliga el derecho operacional, de lo que nos inculcan en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, pues se tiene que ir.
Sí.
Y la fuerza ha aprendido las lecciones.
Eso le quería preguntar, porque termina haciéndole un daño muy grande a una institución que es tremenda. Es decir,
es una institución muy querida, mira, son 500,000 hombres y mujeres.
Por favor, que son... No, es el Estado, con toda su
fortaleza. No, es que si alguien habla mal de la fuerza, le duele a uno, porque es la familia, es la vida, 30 años.
Le duele a uno.
A todos nos debe doler, a los colombianos, porque es la institución más sacrificada y querida de los colombianos, y se debe a ella. Es en los ríos, en los mares, en cualquier lugar estamos presentes, los policías.
Son hombres y mujeres dando su vida todos los días.
Somos seres humanos.
Para que los demás podamos vivir mejor.
Somos seres humanos.
Coronel.
Mire, en estos momentos de crisis, porque aquí todos los días amanecemos con una crisis y anochecemos con otra, y sobre todo cuando de por medio están las fuerzas militares, yo les hago dos o tres reflexiones. Recordemos lo que dice la Constitución, el artículo 217. La nación tendrán para su defensa unas fuerzas militares, la nación, porque aquí todos los problemas de seguridad los convertimos en problemas de orden político. Hoy están pidiendo la moción de censura del ministro por un hecho operacional.
¿Lo de Dimar Torres?
Perdón, permítame,
¿coronel?
Yo termino, Vanessa.
No,
permítame, yo termino. ¿Sí? Entonces, por encima está la nación, y las fuerzas militares no obedecen a ningún partido político. Son superiores a cualquier motivación de orden político, porque precisamente para eso han sido creadas, para generar estabilidad y confianza. A Dios gracias, nuestras fuerzas militares no se han involucrado en el tema político, pero en determinados momentos hay algunos partidos políticos,
Juan Luis,
que quieren instrumentalizar acciones y operaciones militares con fines políticos.
Vanessa, eso es importante lo que está recalcando Juan Luis, es decir, uno nota en este momento que la paz, más bien el proceso de paz, tiene dividido a Colombia. Entonces hay quienes odian al exfiscal, al expresidente Santos, y que tienen las baterías enfiladas contra el proceso de paz. Es decir, hay dos bandos.
¿Dos bandos están incluso en el ejército?
No, el ejército, nuestras fuerzas opinan al interior y hacen casos de estudio, pero no políticos. Estoy hablando de la vida nacional hoy día, como lo refería Juan Luis. Hay dos bandos que están enfrentados, uno en favor del proceso de paz y otro que no apoya el proceso de paz. Y en medio instrumentalizan la fuerza pública. La fuerza pública no la deben involucrar en ningún tema político. La fuerza pública les sirve, con el respeto a la Constitución y a la ley, al gobierno de turno.
Claro,
y la
no fuerza importa cuál sea el gobierno.
No, no importa.
En jefe,
la fuerza pública tiene una misión constitucional. Entonces, estos poderes que están hoy enfrentados y que tienen dividido al país no pueden instrumentalizar la paz y no pueden colocar a la fuerza militar en la mitad para sacar provecho de sus propios intereses partidistas.
Preguntas a esta hora, Vanessa, con nuestro numeral. Vanessa, pregúntale a los militares. Pregunta Lili Montes, lo que estamos cuestionando con la publicación del New York Times es una serie de documentos que miden los resultados en el ejército, o es una presión para dar resultados con indicadores, o efectivamente si regresaron los falsos positivos. Preguntan también si hay liderazgo por parte del comandante jefe de las fuerzas militares, que es el presidente Iván Duque.
Vamos a hacer una pausa, 8:36, rápidamente para comerciales, y al volver todas esas preguntas que tiene Carolina, volvemos.
Pero, ¿será que me dejan terminar?
Pero déjeme ir a comerciales, coronel.